Sol. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 212. Lima recibe a mandatarios del mundo árabe en la tercera cumbre América del Sur y Países Árabes, ASPA, que se realiza en el Museo de la Nación. Presidente Ollanta Humala da la bienvenida a los mandatarios árabes y decretó feriados los días 1 y 2 de octubre de 2012. Familia del expresidente Alberto Fujimori solicitó el indulto humanitario ante el presidente Ollanta Humala, ante críticas y objeciones de letrados defensores de deudos de Sendero Luminoso. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 212, que inicia de inmediato en Sol, frecuencia primera. Primera canción del programa, la canción estrella de la semana con Conchita. Nada que perder.
Se me dio demasiado bien poner las cartas sobre la mesa. Nunca se me dio demasiado bien. Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿qué tal me va? Quisiera ser capaz de decirte la verdad, decirte que me va realmente mal.
No te Primavera 2002.
Ni lo intenté quizás. Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar, decirte que nadie me volvió a besar. No te logré olvidar, ni lo intenté quizás. Echar a correr y me pongo a correr, ya que puedo perder. Verás, es que no me va demasiado bien. No te logré olvidar, ni lo intenté quizás. Me pongo a correr, ya que puedo perder.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cosas con un punto y final, o bésame sin más. Y ahora ya te toca a ti, ya no vale callar. Esta vez no volveré a perderte una vez más. No me voy a marchar sin saber el final. Nunca se me dio demasiado bien poner. Se me
¿Te gustó?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremos, episodio número 212 en Sol, Frecuencia Primera. Tania Zavala está con nosotros hoy, al igual que Fernando. Ana Rosa se excusa de no poder estar aquí en el estudio debido a una emergencia familiar, a la que también vamos a estar apoyando en unos momentos. Bienvenidos al programa.
¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Tania Zavala y bueno, después de un prolongado tiempo de ausencia, y bueno, pues de nuevo estoy acompañándoles en este episodio 212 de Extremos. Y la verdad, pues estoy un poquito afectada por lo del tráfico, ¿no? Que está bastante congestionado y ahora por la visita de los mandatarios árabes, pues, ¿no?
Así es, cerca de los estudios de aquí de la emisora en San Borja, el Museo de la Nación y todos los alrededores, varios kilómetros a la redonda, han sido cerrados al acceso regular del público debido a este acontecimiento que reúne a reyes, presidentes, mandatarios, en fin, especialmente de los países que conforman el grupo árabe, que están visitando nuestro país, en muchos casos por primera vez, lo cual implica, por supuesto, hacer extremas las medidas de seguridad. Fernando está con nosotros en nuestro programa.
Salam alaikum a todos los que nos escuchan. Bueno, yo también me he tenido que bajar como 5 cuadras. Iba a llegar tarde a la emisora, pero no tan tarde. Y tuve que bajarme 5 cuadras antes.
¿Qué cosa es salam alaikum?
Hola en árabe.
Oh,
bien largo, ¿no? Bien largo.
Salam alaikum. Bueno, estoy un poco. Me tuve que bajar 5 cuadras. Antes de las emisoras, porque bloquearon la Javier Prado.
Ajá, bloquearon la avenida Javier Prado.
Sí, tuve que caminar por la vereda cuando me di cuenta que en verdad pude caminar como la pista. Me sentí muy estúpido.
Oh, bueno. Ahora, en mi opinión, no sé por qué están haciendo tanto problema por esto, porque creo que si necesitaban un lugar con extremas medidas de seguridad para hacerlo, al tal punto que han decretado feriado 2 días, lo cual me parece realmente aberrante, porque afecta pues el derecho a trabajar, y en realidad lo que necesita este país es trabajo, no ocio, y decretar 2 días feriado forzoso y por el tema de seguridad. Lo que debieron haber hecho mejor es haber hecho la convención, si quieren hacerlo en Perú, magnífico. Pero en otro lugar, no sé, en Asia o en el desierto, habilitar un lugar, digamos,
donde,
con poca población o sin población, donde lo puedan hacer con total comodidad, con toda la
donde
seguridad.
Donde no les afecte a ellos, ni tampoco a...
Claro, donde tengan todas las seguridades.
Y que más necesitan. Caliente, ¿no? Porque está entonces frío. Los árabes tienen que se mueren de frío, ¿no? Están gripados ahorita, chompados. Están al desierto, llegan a Lima todavía.
Claro, o sea, lo pueden hacer en un lugar apartado, cosas de esa manera no afectan al resto de la población, haciendo feriados, 2 días de feriado, y además estas extremas medidas de seguridad que por supuesto afectan a quienes estamos transitando y tenemos el derecho al libre tránsito en esa zona. Pero obviamente, como siempre hemos dicho, mucha gente que colocan en la organización de este tipo de actividades no necesariamente ha sido elegida por sus méritos, sino por dedocracia. Eso es, y aquí, por supuesto, los resultados. Pero bueno, vamos para adelante. De todas maneras, es importante que esta cumbre de países árabes y de América del Sur se esté dando en Lima. Eso es bastante positivo. Es la cumbre del ASPA, precisamente, que se esté dando. Vamos a ver qué acuerdos se van a poder estar dando en beneficio no solamente del Perú, sino de los diferentes países de Latinoamérica. Por lo pronto, Afganistán es un país donde que se dice que iniciará relaciones diplomáticas con el Perú. No sabemos si al nivel de tener una embajada, pero de momento ese es ya una de las de los adelantos que estamos pudiendo recibir al respecto. Las naciones árabes y sudamericanas disímiles y distantes tienen una oportunidad de fortalecer un acercamiento político en esta cumbre, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, en la que se espera la participación de 32 países de la Liga Árabe y de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, excepto Siria y Paraguay, por estar suspendidos de sus respectivos bloques, será inaugurada el martes por el presidente Ollanta Humala. Recién el martes va a ser la cosa. Esta cita, bajo el lema Una cultura de paz, inclusión y desarrollo, se realizará después de ser postergada el año pasado en más de una oportunidad por la inestabilidad política que trajeron revueltas populares en Túnez, Egipto, Jordania y Yemen. Actualmente en Siria se vive un cruento conflicto entre los seguidores del presidente Bashar al-Assad y sus opositores, quienes han sido violentamente repelidos y que exigen una reforma democrática, por el que han muerto miles de manifestantes, hecho que ha recibido la condena internacional. El director del medio para Medio Oriente y Países del Golfo de la Cancillería peruana, Augusto Thornberry, dijo que el documento que busca suscribir al final del encuentro, la Declaración de Lima, estará enfocado al diálogo político sobre problemas de actualidad y la cooperación en los países del ASPA. Según Thornberry, en la declaración se incluirá una condena a toda forma de terrorismo y de violencia religiosa, étnica y racial, además de unos párrafos respecto a la situación de Siria, el proceso de reconstrucción de Libia y el conflicto entre Palestina e Israel. Para el analista político Farid Kahat, la situación en el mundo árabe no afecta a la relación con los países sudamericanos. América Latina ha vivido en el pasado experiencias de transición a la democracia, tanto exitosas como fallidas, y eso podría servir como ejemplo para el mundo árabe. Kahat manifestó que Latinoamérica tiene relaciones comerciales boyantes con China, que también es un régimen autoritario que jamás ha tenido un gobierno democráticamente elegido. No es que el mundo árabe vaya a reemplazar como área de interés a China o Estados Unidos, pero hay un potencial mayor al que se ha explorado para la relación económica bilateral. Para el analista, la influencia árabe en América Latina es una huella oculta, pero profunda, por la dominación moral que se ejerció en la península ibérica y la posterior conquista española. Bueno, eso es de momento el tema de la cumbre árabe que va a estar ocurriendo en Lima, aunque mucha gente realmente no lo entiende. La Cámara peruano-libanesa es cliente acá de Frecuencia, de Sol Frecuencia Primera. Nos hubiera gustado también contar con la presencia de ellos para que nos expliquen un poco más, porque me da la sensación que muchas personas, especialmente gran cantidad de personas, como las que le dicen de a pie, pues no tiene idea de qué se trata esto, ni qué es lo que se va a hacer. Lo único que saben es que hay feriados, y para quienes tienen el privilegio de poder viajar porque tienen carro propio o porque tienen las facilidades económicas, pues felices por ellos, porque no van a trabajar esos días y se van, especialmente los dependientes. Pero para el resto no necesariamente tiene que ser así. Entonces es un día más bien de pérdida, porque esos días no van a tener los ingresos que solían tener los días corrientes.
Justamente eso era lo que yo lo que ya venía pensando, porque, o sea, son dos días de pérdida de tiempo para muchos que de repente no tenemos, como ya decías, la facilidad de poder salir, bueno, irnos de viaje, ya sea por falta de dinero, o ya sea porque de repente tenemos otros compromisos, no, o porque, bueno, por infinidad de cosas. Pero el hecho es que hay mucha gente que de veras no entiende tampoco qué es el ASPA ya, y qué hacen los árabes acá, porque si bien escuchamos en las noticias que se está realizando esta cumbre o esta reunión con estos mandatarios, no se sabe exactamente para qué o qué beneficios nos van a traer. Y los medios de información, en especial los noticieros, tampoco se afanan un poquito en informar cuáles serían las ventajas, ¿no?, de la visita de estos señores aquí al país. Y lo único que sí sabemos es que son dos días de feriados. A eso se suma la cantidad de huelgas que hay aquí en el país, y encima el tránsito, que de todas maneras lo están está bastante congestionado y es bastante fastidioso, ¿no? O sea, no sé a quién le conviene en estos momentos esa reunión, ¿no?
Se supone que a todos los países. El tema es que mucha gente no ve los resultados ni encuentra un horizonte en ese particular. el ministro del Interior solicitó la colaboración de la ciudadanía y formuló una serie de recomendaciones para el normal desarrollo de la tercera cumbre de jefes de Estado y gobierno de América del Sur y países árabes, ASPA. En tal sentido, pidió colaborar con las autoridades acatando las restricciones de tránsito vehicular y peatonal dispuestas por la Policía Nacional. Solicitó en evitar transitar por las zonas aledañas a la sede del Ministerio de Cultura, así como por las calles que han sido restringidas. Ah, ya, no solamente es ahí. En San Borja, San Isidro y Miraflores, donde están hospedados estos mandatarios. Recomendó además que los ciudadanos lleven consigo su DNI y o pasaporte en caso de transitar en vehículo, porten la licencia de conducir, tarjeta de propiedad y los permisos y autorizaciones que correspondan. Igualmente, abstenerse de portar armas de fuego en las zonas cercanas a las sedes de las reuniones del ASPA, aun cuando cuente con la licencia correspondiente. El Ministerio del Interior dijo que se debe tener en cuenta las restricciones para el transporte público en las vías aledañas a la sede de la cumbre ASPA, así como del Metro de Lima, cuya estación de la cultura estará cerrada hasta el próximo martes. ¡A su madre! La Policía Nacional del Perú ha sido instruida para que, en coordinación con el Ministerio Público, actúe de manera enérgica y de acuerdo a ley frente a cualquier intento de alterar el orden público. O sea que esta cosa se viene bastante estricta. Veamos aquí, reporteros del diario El Comercio fueron intervenidos por agentes de seguridad del rey de Jordania, que estuvo, paseando en bicicleta, haciendo un poco de rally, perdón, en bicicleta no, en moto, haciendo un poco de rally por la carretera que cubre la ruta Nazca-Cusco. Y fueron intervenidos y se les exigió entregar el material fotográfico que habían estado tomando y que obraba en el chip de memoria. Afortunadamente llegaron a un buen acuerdo y no fue necesario hacer eso porque simplemente estaban cubriendo la información. Pero hay que tener en cuenta que esa gente viene con mucho dinero y con mucho poder y sabe lo que está haciendo. Y si van a exigir ese nivel de seguridad, por esto que lo están haciendo en Lima, pues lo van a hacer completo. Entonces, a tener las medidas correspondientes, las medidas de seguridad, cuando uno sale dentro de esta ciudad de Lima, especialmente en las zonas que hemos mencionado, en la zona céntrica, ¿no? Ya sea el centro histórico, las zonas residenciales, o donde va a realizarse la misma conferencia, y en parte tienes razón. Hay elementos de inteligencia del Perú que dicen que están ya en nuestra ciudad de Lima de grupos terroristas árabes, de grupos terroristas pakistaníes, que se encuentran preparando un atentado. Esto ha sido revelado en los medios de comunicación en días anteriores. Entonces, con mayor razón pueden estar exigiendo ese tipo de medidas de seguridad.
Pero, ¿puede ser cierta esa información o simplemente están tratando de alborotar el gallinero? Digo yo. No sé,
en verdad, no he visto ningún terrorista por ahí, ¿ah? ¿Eh?
No, tampoco, y aparte la verdad que esa gente tiene un carácter bastante frío, bastante kamikaze, no sé, yo siento que como que da cierto miedito, ¿no? O sea, el hecho de que tú te acerques a una, por ejemplo, así como le pasó a los periodistas del Comercio, ¿no? O sea, que le detengan y que le pidan sus documentos y que le pidan el material. Como que creo que no es forma de abordar a las personas que están tratando de hacer su trabajo, ¿no? Como ellos, para poder informar,
sí,
a la población.
Sí, un poquito exquisito el rey de Jordania también, ¿no?
Bueno, o sea, acá tenemos otra información, sí.
Que la gente se subleva por la libertad de expresión, digo, ¿no?
Ups. Fíjense acá esto. Mohamed Rashid y Naid Saud Al-Katan buscaban con gran interés, con mucho dinero, en efectivo, reservar decenas de habitaciones. Decenas de habitaciones en el Hotel Marriott el pasado 19 de junio. Así es, el diario Expreso accedió a reportes de primera mano, los cuales revelan que la División de Terrorismo Internacional, DIRCOTE, se percató que dos ciudadanos pakistaníes con antecedentes terroristas arribaron al Perú a pocas semanas de llevarse a cabo esta importante actividad. Ambos fueron retornados a su país inmediatamente. Pakistán ha protegido a Al-Qaeda y podría generar algunas sospechas sobre un posible ataque. Sin embargo, es difícil, más no imposible, un ataque, porque no estaría presente en ninguna gran potencia que es percibida por Al Qaeda como enemigo y por los grupos fundamentalistas como el gran enemigo, que en este caso serían Estados Unidos, Israel, Inglaterra o España, dijo el internacionalista Juan Bellit. Este encuentro, que reunirá a 400 empresarios árabes y sudamericanos, además de importantes personalidades como el rey Abdalá II de Jordania y el emir Qatar de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, viene demandando un gran esfuerzo articulado entre la Policía de Inteligencia y Migraciones, la DINCOTE, y la Interpol, Policía Internacional. No solo eso, una considerable delegación de avanzada de los países visitantes que conforman la Liga Árabe llegaron hace unos meses para planificar un diseño de seguridad en todas las instalaciones, como en el Swiss Hotel y el Museo de la Nación, las cuales ya están instaladas. ¿Qué tal?
¡Qué miedo!
O sea, que vienen con un montón de plata y listo, ¿no?
Pero con sus soldaditos también, ¿no es verdad?
O sea, te alquilo todo el Marriott. Miércoles.
Ahora mira, es bastante arriesgado para este rey, el que estuvo paseando en motocicleta. O sea, en esa ruta y en motocicleta, yo creo que si realmente, o sea, quiere conservar su privacidad, qué sé yo, o sea, en una limusina o en un carro o en algo donde no se le vea tampoco, pues no, porque claro. Porque también, o sea, es arriesgarse demasiado sabiendo que Perú, si bien es cierto, está creciendo económicamente y toda esa cosa que nos dicen, también está creciendo delincuencialmente, ¿no? O sea, la inseguridad es un tema de todos los días, es noticia de todos los días, y es arriesgarse de todas maneras, por más que tenga un séquito de gente, porque ese hombre pues vale un montón de plata.
Aunque, bueno, pues como ya he dicho anteriormente, creo que Perú, comparado con otras zonas de Latinoamérica, es pacífico. Igual me parece que si no te va a gustar que te fotografíen, no salgas, pues. Quédate dentro de tu hotel, o en todo caso sal con luces polarizadas, pues, si no te hagas el exquisito.
No, yo ya siento que, ¿cómo se llama? Vienen con este sentido de dictador. No, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí se me pega la gana, lo que yo siento, lo que yo pienso, yo lo aplico aquí, así sea tu país o y quien sea, porque como yo tengo dinero, no sé, como yo tengo dinero, hago lo que quiero, ¿no? Y permitirlo así.
No sé si estarlo así, siento que es más que me voy a protestar por todos lados.
Lo que les puede interesar a ellos es especialmente los recursos que tiene el país, no porque los haya producido, sino porque geopolíticamente el Perú se encuentra en una ubicación que tiene importancia para ellos. Y también, por ejemplo, los recursos naturales que tiene. No, estamos hablando ahorita del gas, por ejemplo. Es un recurso importantísimo y que puede interesarle a muchas de esas empresas árabes que pueden explotarlo perfectamente, mucho mejor que las que actualmente lo están haciendo, quizá con nueva tecnología. No solamente es eso, sino también en telecomunicaciones, ¿no?
Sandro, yo es justamente que quería hacerte una pregunta, y tú que más o menos abordas con mayor amplitud el tema. ¿Para quién, o sea, a qué país le conviene más hacer un tipo de intercambio comercial? ¿A los países árabes con nosotros o nosotros con ellos?
Nosotros, se supone en teoría, nos conviene más ser elegidos por ellos.
¿Por qué?
Porque traería recursos para el país, y teóricamente daría más trabajo para las personas.
Más
divisas para el Estado, ergo más beneficio, más productividad también para el país, un cierto blindaje inclusive contra la inestabilidad económica. Eso es lo que en teoría es, pero hoy por hoy, por ejemplo, hay situaciones que son un poquito inestables y poco claras, como el tema del gas de Camisea. El gas natural está, no sé si ya subió o está a punto de subir. Entonces, no se explica cómo puede estar ocurriendo eso cuando hay una gran cantidad de gas ahí. Se habla inclusive de que para el 2014 no va a haber suficiente abastecimiento de gas natural para el tema de iluminación, para lo que ya también se ha estado utilizando en algunas centrales. Entonces, Por eso es que no veo muy estable eso. Sin embargo, hablan de que entren nuevas empresas para que se lleve el gas para afuera. No estamos muy seguros de eso. Pero sí, por ejemplo, que se pueda utilizar para hacer empresa con eso. Pero obviamente los mismos peruanos para empresas de este tipo no son buenos consumidores, no son buenos clientes o buenos pagadores. Pero sí les interesa tener un recurso barato y llevárselo. Entonces, un poco por ahí viene la cosa.
¡Qué miedo! Que venga hasta el Interpol, incluso. Yo estoy que busco mi DNI, no es que me había olvidado, ahorita me meten a la cana. No, de verdad, y me llevan así.
No, por eso te digo, entonces...
Me llevan a Guantánamo, pues.
Es más, es, o sea, este tipo de...
Creo que me he olvidado mi DNI, ¿ah? Si no aparezco mañana, ya saben qué fue, ¿ah? Me aparezco por ahí, en Irak.
Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Malki, aseguró que su país contribuirá con la tercera cumbre de jefes de Estado ASPA y que será un éxito. Dijo esperar que en esta cita se genere un cambio importante y estratégico en las relaciones de ambos bloques. El alto funcionario palestino, quien representará en la cumbre del presidente de la, al presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, Muhammad Abbas, resaltó que el encuentro internacional es una oportunidad para avanzar en la complementariedad. Refirió que durante las anteriores cumbres se avanzó en el intercambio de visitas de autoridades de naciones de ambas regiones y apertura de embajadas, pero aún falta afianzar el ámbito de los negocios e inversiones. Ir a esos países invitado debe ser una delicia, Debe ser una delicia. En Emiratos Árabes, precisamente, está el único hotel, creo, del mundo de 6 estrellas. Que es de una cachetada a la pobreza. Eso es tremendo, tremendo. Un lujo descomunal. Ahí, por ejemplo, había, no me acuerdo quién era el mandatario, que lo presentamos en extremos ya hace algunos años, que tenía un avión de oro, por dentro y por fuera. De oro. ¿No? Entonces todo era de oro, los baños eran de oro, todo era oro. Entonces, el desbalance de la repartición de riquezas es evidente.
Es evidente.
Por supuesto, en la comercialización de los hidrocarburos.
O sea, ¿no? Mira, tienen tanto dinero, pero los que están, digamos, en las esferas más altas, porque la gente, los mismos ciudadanos, simplemente es gente, o sea, son gente que a veces ni siquiera tienen que comer, o sea, hay tanta pobreza también ahí. Entonces, hay dinero, hay recursos, pero todo para el que gobierna. No está bien repartido.
El tema es que muchas de esas empresas y organizaciones que están vinculadas al Estado en la comunidad árabe son mayormente hereditarias. Entonces son como castas o grupos familiares que van a lo largo del tiempo traspasándose esas fortunas y esos recursos y esas oportunidades de poder salir adelante.
Bueno, y ahí está también el potencial que tiene todo el mundo árabe para nosotros, ¿no? Son gente que tiene plata y pues por más que nos un poquito que nos incomode así, cositas como que el Interpol nos friquen. En verdad yo creo que hay que apoyar esta cumbre para que todo salga bien, para que ellos inviertan acá. Y bueno, ya pues podremos estar bromeando cosas así, pero en el fondo ellos son más modernos que nosotros, nosotros somos los occidentales provincianos acá.
Yo francamente quisiera que sean más claros, o sea, de qué manera y con qué, y, o sea, en qué nos beneficiaría, o sea, cómo, ¿no? O sea, que nos ejemplifiquen eso, porque acá se hacen tratados, se hacen todo que supuestamente sí, acá conviene, que al país conviene, pero sin embargo,
beneficia a mí.
O sea,
has dicho que podemos exportar alimentos
Es lento. O sea, de repente puede ser mejor ya para algunos grupos o algunas empresas que ya están constituidas hacer otra rama más de negocio porque ya tienen los medios, pero sin embargo, para las personas que recién empiezan es un poco complicado también, o sea, definitivamente, ¿para quién es conveniente? ¿En realidad es para todos o es solamente para un grupo?
Es para el grupo exportador, creo, y han dicho que podemos exportar alimentos y no me acuerdo qué cosa más a Medio Oriente. Ahora, una salvedad antes, esta cosa que estoy diciendo acerca de los grupos de repartición de riqueza, que un pobre, estos ricos, Ok, pero hay que ver qué país también. Pues una cosa es Palestina, que está en plena guerra, y otra cosa, claro, y otra cosa es Dubái, que es parte de Emiratos Árabes Unidos, que es pues una de las ciudades más ricas del mundo, y otra cosa es Egipto, que, o sea, hay que intentar no ver, a pesar de todos nuestros prejuicios que tenemos, a todo el área como un solo bloque, pues son distintos matices, igual que Latinoamérica, pues no es lo mismo Bolivia que Brasil, por ejemplo. Entonces, así. Igual el Cercano Oriente o el Medio Oriente, como se lo está llamando.
Vamos a regresar en extremos, mientras en Colombia un fuerte sismo remeció Bogotá, Medellín y Cali. Es decir, Latinoamérica y el mundo siguen temblando. Volvemos, vienen a continuación Armando Manzanero junto a Lisset. Canción solicitada.
De Ponte Agua Árabe.
El beso árabe.
Nada personal. Extremos, episodio 212. En Sol, frecuencia primera.
Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, mas no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, me haces mal. Y así en los dos,
así en los
no hay nada personal,
no hay nada personal.
Me llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar, no necesito arrinconarte
ni antes de dormir besarte.
Es que nosotros ya no hay nada personal.
Primavera 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sacas a flote mis tragedias, de repente las pretendias, me haces loco,
me haces trizas,
me haces mal. Y así en los dos,
así en los dos,
nada personal, llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar, necesito arrinconarte
y antes de dormir besarte.
Es que nosotros ya no hay nada
personal. Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 212. En Sol, frecuencia primera. Parece que Mocha Host no ha sido lo que se esperaba. Esta semana solo Frecuencia Hermera está intentando hacer dos migraciones de host, pues no estamos muy satisfechos con GFINET Hosting, que nos ha acompañado en los últimos, me parece, 10 años y que ahora está fallando y no está respondiendo a las expectativas que nosotros queremos. Y probamos con iPage, pero iPage tampoco lo hace, a pesar que según los rankings de los mejores hostings internacionales dice ser el mejor. pues iPage parece no necesariamente serlo, puesto que introduce publicidad no deseada dentro de sus paquetes pagados de servicio de hosting. Y mientras que este famoso Mocha Host, que tan promocionado, está en YouTube, en Live Messenger, en WhatsApp, en fin, pues resulta que tiene unos índices de caída de hosting tremendos, y el soporte no es el tampoco que se espera ni el que se ofrece. Y la ellos dicen que tiene un 100% of uptime, es decir, que no debe caerse nunca, que nunca reinician y toda la cosa. Pues parece que no necesariamente es así, pero letras abajo dice que en caso de que ocurra, ellos devuelven el 3% de lo que uno pagó por mes. Y sacando cuentas, al final salen pues centavos de dólar que no sirven para nada. Y eso, que si te vas a corte en Santa Clara, en Estados Unidos, en California. En fin, vamos a continuar con el programa. Y aquí todo tiene precio. Así es, así es. Se ha publicado esta nota en Yahoo que cuenta que hay un precio para nuestros órganos. ¿Tú sabías eso, Fernando? ¿Cuánto valen tus órganos vivos?
No. A ver. No vendería mis órganos, ¿no?
No vienes tú. No, pero ¿quién te dice que lo vendas, no? Igual te lo sacan, ¿no?
Ah. Si me lo sacan.
Un pene, ¿cuánto valdrá, no? Por ejemplo.
Pero un pene, ¿para qué te va a servir un pene?
No, a mí no, pero estoy diciendo a alguien que quiera.
¿Qué es un pene?
¿Cómo?
No, pero
alguien que necesite, por ejemplo.
No, es que ya no se puede, o sea, salir del pene por un tiempo ya no se puede.
No, pues, obvio, no es que lo sacas y lo dejas ahí en la mesa, ¿no? O sea, obviamente tiene que tener todo un proceso, pero veamos. Un corazón cuesta $117,513.
Wow.
Un hígado supera largamente los $156,684.
Más un corazón.
El riñón es la estrella porque llega a $261,140.
Pero si tienes dos, ¿por qué tan caro? Algo que esté más barato,
¿no? ¿Por qué
más
función demanda?
La función que deben tener. A ver, mándate a hacer un riñón, a ver si puedes. Más accesibles son los globos oculares, que se cotizan el par de ojos, $1,517. Una mano cuesta $360.
En fin. Es que eso sí te lo puedes mandar a hacer, ¿no? La mano, creo que ya.
Pero una mano, la mano humana, no es tan despreciable. Ahora, es una clínica en Londres que estuvo ofreciendo $80 por muestras de piel y $52 por extraerle la sangre a una chica de 32 años, muy bella y universitaria, dicen. Se le pagó por la extracción de sus óvulos $15,670, o sea, por vender su capacidad reproductiva a otra persona. Esa persona ya se quedaba estéril y simplemente lo vendió por esa cantidad de dinero. Pero bueno, es verdad, o sea, cada persona nace con sus propios recursos naturales de su propio cuerpo, los cuales algunas leyes de algunos lugares permiten, por supuesto, venderlas. ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
La verdad que asusta, porque esto da pie a que existan los traficantes de órganos, ¿no? Y cada vez más gente desaparecida, gente asesinada, y uno no sabe dónde está, y de repente es por culpa de toda esta gente que trafica, ¿no? Con órganos de otros, y la verdad que asusta.
Sí, ¿no? Ahora yo solo tienes que cuidar tu billetera, sino también cuidar tus órganos. Vas a necesitar una caja fuerte para guardar tu corazón, tu riñón. De noche, ¿no? Ahí pones tu corazón, tu riñón, tu ojo y lo cierras en tu caja fuerte para que nadie se lo robe, ¿no?
No, pero ¿sabes qué? Pero estaba leyendo hace tiempo una información que en Corea existen... se encuentran las mafias más grandes de traficantes de órganos.
Ya ves.
No, entonces...
Los coreanitos.
No, una cosa es el capo coreano y otra cosa
es... Pero el capo es chévere.
Sí, ¿ves? A él le gusta. Ay,
no, escucha New Generation, es muy chévere.
Pero es más, o sea, tienen.
Ha sacado un nuevo video, ¿ah? La New Generation. ¿Sí? ¿Cómo se llama?
Tienen un ranking también de personas a quienes, o sea, de quienes realmente sirven sus órganos. Por ejemplo, las personas ya de 50 años en adelante, ellos, por ejemplo, no entran en esto de órganos válidos. Si no es gente más o menos, según la información, era a partir de 15 hasta los 50 era el ranking que o sea que eran los más cotizados.
Los ojos sirven, ¿eh?
Bueno, de los ojos no había visto, sino los ojos, de los órganos.
Por eso es que
en sí,
sí, la retina de los ojos, esa es una de las cosas que más extraen, especialmente en cadáveres que pasan por la morgue.
No, si no,
¿por qué? Porque le cierran los ojos, le cierran los párpados, ya pues ya está muerto, bueno, que le va a estar abriendo, pero ya le sacaste, ¿no?
Si no ve nada, ya, ¿para qué lo usa?
Ya le sacaste la retina y ya la persona que se lo sacó está ganando, por supuesto. Está ganando y ahí ya se comió nada más $3,000.
Claro, ¿quién se da cuenta? ¿Quién va a decir no veo?
No, pero es que se hunde, pues, no, el ojo se hunde.
No, no sacas el ojo, sacas la retina.
Sacas la retina nomás,
la cosita.
Claro, que es lo que más vale.
Claro, o sea, no hice cuenta, pues, ¿no?
Tendrías que abrirle el párpado para darte cuenta. Ya te das cuenta y a quién se lo reclama. Y si le reclamas que te lo va a devolver, yo lo voy a haber vendido.
Claro. Pero hay una cosa.
Que volvérselo a poner.
No, pero eso tiene un tiempo, supongo, ¿no? O sea.
No, lo pasas a congelamiento inmediatamente. Pues claro. Lo pones con nitrógeno líquido inmediatamente. Ahora, esos
trucos. A menos que muerto tenga catalepsia, nadie te va a reclamar.
Ahora, he visto una que dice que también están cotizando la mano.
Sí, 360 creo que valía. Está baratito, ¿ah?
$360.
¿Pero qué funciona la mano después? ¿Le hacen un tipo de
sí, no, sí hay injertos de mano. Hay injertos de mano, sí, claro.
Sí, así es. Ahora todo se vende.
Así es, sí, injertos de mano también. Bueno, pero sí, actualmente, sin ir muy lejos, las personas venden su cabello.
Ah,
hay personas que venden cabello.
Pero el cabello te vuelve a crecer, ¿no?
Sí, pero el cabello es una cosa pues que uno se, o sea, todos se cortan, ya sea porque
es un recurso renovable, ¿no? O
sea, claro,
es como el bosque.
Claro. O sea, no te afecta tanto como, por ejemplo, sacarte un ojo, que te saquen un riñón, o que te saquen una mano, o que simplemente te maten por sacarte algo de, o sea, alguno de tus órganos, ¿no? Y lo peor que si uno le ha dado duro a sus órganos y nada sirve, se te mata por las puras.
Hay una película, no me acuerdo, creo que es con Denzel Washington, donde él ofrece donar su propio corazón a su hijo.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Y que la única forma era suicidándose.
Disparándose.
No había otra forma.
Sí.
No había otra forma, ¿no? Entonces, y prácticamente conmina al médico a que le saque su corazón.
Ah,
sí. Al final no fue necesario. ¿Tú donarías un órgano para algo? En un caso extremo, por supuesto.
No, no creo. ¿Eh?
¿No?
No. O sea, yo en vida, o sea, morir yo para que otro viva.
En vida.
No sé si fuese.
Un órgano que sabes que si donas ese órgano, obviamente ya no vas a vivir.
Que la otra persona vive. No creo que lo haga. Voy a ser bien honesta, no. Imposible que haga eso. O sea, morir para dárselo a otra persona, o sea, si sean mi mamá, mi papá o mi hijo. Es que yo digo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ya? Yo le doy a mi hijo, pero si mi hijo va a estar vivo, pero va a sufrir porque yo ya no estoy. Por lo que se diga, no, está dentro de ti.
Va a vivir.
Él vive, pero yo ya no, y se supone.
Algo que secuestres a alguien y le saques el órgano.
Porque
no siempre son compatibles.
Y la idea es estar juntos, por eso es que no quieres que la otra persona se muera. No, entonces yo creo que es bien complicado. No creo que haría eso.
Bueno.
¿Tú, Fernando?
Yo no voy a donar algo.
¿No?
No, fue en el riñón ya, que tengo dos y puedo donar uno. ¿Y ya?
¿Qué quedas? ¿No quedas bien?
¿Ah?
¿Crees que quedas bien con un solo riñón?
No sé, pero hay gente que queda bien. Yo vi una brasileña que los amantes.
No, o sea.
¿No puedes orinar?
No, o sea, lo que pasa es que, o sea, sí quedas, pero bien no, pues.
Ah.
Por eso tenemos. Por eso nacemos con dos riñones, si no nacemos con uno. No, o sea, yo he puesto en mi DNI donante de órganos, sí, pero ya el día que me muera, pues no, y algo sirva.
Oh, pero ten cuidado porque en salud te pueden donante de órganos y ya te matan, ya, así, de verdad, así es, ¿ah? Ay, así, no, así me han dicho, así dicen las malas lenguas, que en el salud ven que no te ahorras y se corre, porque este...
Bueno, pero yo acabo de dar a luz, me ha cesareado.
Por eso la gente pone no.
Sigo viva. No me ha cegado nada.
Salvo que ponga, hagas una declaración, una notarial, ¿no? Que dices, en caso que me pase algo, dono mis órganos a tal persona.
Claro.
Y nadie, y a nadie más.
Y se abre pues en la lectura del testamento. A ti te tocó el riñón, a ti te tocó el corazón. A ti
toma,
te tocó.
Frack.
Tú.
No creo que de mí quede algo sano, de verdad.
Bueno, este hombre estaba pidiendo dinero para los niños pobres en Puno y aprovechó para robar 1,000 soles, aunque dicen que fueron 10,000, y un celular, no, 1,000 soles, pero él dice que fue 100 soles nada más, y un celular en una tienda, lo que implicó que bailaran encima de él. Adelante.
Este presunto recolector de dinero para niños pobres recibió un fuerte castigo por parte de los pobladores de Juliaca. Según la denuncia, el presunto ladrón ingresó a una tienda donde robó un teléfono celular y unos 1,000 nuevos soles.
Me vas a golpear, vas a perder.
Descubierta su fechoría, los pobladores exigieron que devuelva el dinero robado. Sin embargo, este hombre manifestó que solo hurtó un celular y 100 nuevos soles. Esto provocó la reacción violenta de los vecinos. La oportuna intervención del personal de Serenazgo salvó al sujeto de la ira popular.
Bueno, bailaron encima de él.
Oye, pero qué conchudo el tipo, ¿no?
¿Por qué?
Bien fresco, bien sinvergüenza. No, solamente fue esto. Fue 100. Pero
igual. Vas a perder, ¿ah? Si me pegas, vas a perder.
¿Qué? ¿Me vas a pegar? Vas a perder. Todavía amenazante, no amenazador. ¿Qué?
Ah, bueno, pues como ahora está tan de moda inventar lesiones, como nosotros hemos hablado en episodios pasados, inventan lesiones y por ahí no falta un juececillo o juececilla que no sabe hacer su trabajo, que está calentando el asiento, o que ya tiene tantos años, bueno, que en realidad no se sabe qué hace ahí, no puede ascender, y bueno, pues agarra y dice, ya, pues culpable, porque lo lesionaron, y por ahí hay un pobre diablo, ya, que no se sabe qué demonios hace trabajando para el Ministerio Público, y que le da todavía lesiones dolosas. 4 días, 5 días de descanso médico para el señor. Y ahí inicia juicios interminables. ¿Y dónde quedan los derechos de las personas? ¿No? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Dónde están los derechos de los realmente afectados?
De, o sea, víctimas, ¿no?
Esta gente, y entendámoslo bien, esta gente que comete estos delitos, llamémoslo con palabras claras, no solamente es experta en cometer los delitos, sino es experta también en cómo defenderse ante su proceso legal y ante el poder judicial y el Ministerio Público. Sabe cómo sacarle la vuelta a la sociedad. Lo sabe perfectamente. O sea, eso ya lo tiene planificado. Y este hombre, evidentemente, pues que es un conchudo, o sea, es un fresco. Sabe lo que está haciendo, se aprovecha de los niños para estar pidiendo el dinero y encima todavía roba más dinero y roba un teléfono móvil. Y esto va a faltas, ¿eh? Ni siquiera va a delito, va a faltas.
Imagínate, si hace poco, no recuerdo bien de qué fue que una persona que va a ser condenada ya por tantos años por el asesinato del periodista Ivo. No,
Ivo Dutra, sí.
Claro, que supuestamente el tipo había sido condenado a 13 años, pero con los beneficios y no sé qué rayos estaría saliendo en 5 años, creo.
Y ya va a salir, ya.
O sea, imagínate. O sea, él ya va a salir, pero la víctima, desgraciadamente, ya murió, ya nunca más va a regresar. Y sus padres, ¿cómo se quedan con eso, no? Y digamos, nuestras leyes realmente defienden al ciudadano honrado, al ciudadano honesto, ¿a quién defiende nuestra constitución?
Acá tenemos precisamente esta noticia sobre lo de Ivo Dutra, que estás manifestando. Dice la madre, con esta condena se demuestra que en este país la vida no vale nada. Esa es la opinión de la madre de Ivo Dutra. Vamos a verlo a continuación. ¿Qué es lo que ella está manifestando? A ver si lo tenemos acá listo. Lo tenemos ya listo. Adelante.
Y pero esta es...
Vamos a escuchar.
Yo estoy totalmente decepcionada. Porque no solamente me han matado a mi hijo. El sistema, porque es un sistema... Un sistema de, en este país donde no se respetar la vida del ser humano. No solamente lo han matado, no le dan la condena máxima, como dijo el fiscal Peláez, que lo dijo públicamente en el comercio, declaró y dijo, y yo creí. Creí porque quizás yo quería escuchar eso, y creí. Llega mayo y le dan 13 años, no los 20, que la sanción ejemplar, que iba a ser ejemplar, porque mi hijo lo han matado cuando él cumplía la regla de tránsito.
Es verdad, él estaba cumpliendo la regla de tránsito a cabalidad, porque cruzó en el cruce peatonal que correspondía. O sea, ¿cuál fue su falta? O sea, ¿dónde está su... ¿En qué falló este pobre hombre, Ivo Dutra, para haber merecido este asesinato que le hizo este sujeto, chofer de esta empresa Orión, que por cierto la empresa Orión continúa operando, ¿eh? Escuchemos.
No, él no estaba toreando carros, él no se pasó la luz, no. Él se paró, caminó hasta la zona peatonal y ha cruzado por donde tenía que cruzar. Dado cuando él cumplía las reglas de tránsito. No, él no estaba toreando carros, él no se pasó la luz, no. Él se paró, caminó hasta la zona peatonal y ha cruzado por donde tenía que cruzar.
En el video que muestra Lorena Álvarez en aquel entonces, se muestra este video de seguridad, ¿no es cierto?, en el que se ve a la combi pasando, pero lo que dice es que no se puede determinar si en ese momento él, claro, estaba en el crucero peatonal, pero de repente o estaba en rojo o estaba en verde, ¿no? Ya se ha comprobado que ha sido de otra manera.
Estaba en su luz y ahí están los testigos, ¿no? Están los testigos que han declarado. En realidad, el hombre venía en correteo con otro carro. También han visto ahí que había otro carro de la misma Orión que estaba en correteo, que después de que mató a mi hijo venía otro igual. Y él no tenía por qué ir por el tercer carril, pero él salió al tercer carril, el chofer, no tenía por qué ir. Y encima lo abandonó a mi hijo porque ni siquiera llamó, o que sea la ambulancia, algo para que socorran a mi hijo, lo dejó en abandono. Es la gente, los chicos que está ahora saliendo de la universidad, que ninguno tenía saldo, dice que están desesperados para llamar y nadie tenía saldo para poder llamar. Y por ahí alguien tuvo y llamaron a los bomberos.
Hemos visto a Weimer Guamán en el informe recordando qué es lo que pasó, pidiéndole disculpas, pidiéndole perdón por lo que sucedió. Pero la actitud que tuvo él en ese momento no fue ni siquiera la adecuada de alguien que sabe que ha cometido un error, que no ha querido hacer algo y que lo quiere subsanar. Él simplemente lo dejó ahí.
Lo dejó en abandono y no dicen que se entregó. Él no se entregó porque él ha estado escondido. Y son los medios de prensa que dieron con él e hicieron entrevistas a él porque lograron saber dónde estaba. Y eso que yo reclamaba, yo decía, los medios saben dónde está y la policía no lo puede detener. Y ya ha sido después de una semana, ¿no?, que ya ha estado totalmente rodeado, es que no le quedó otra cosa que entregarse. Pero no le quedó otra cosa, no es que él se acercó y socorrió a mi hijo y después se entregó, no. Ha sido después de un tiempo que ya no quedó otra cosa que entregarse porque no había cómo qué hacer.
En este caso, 10 años podrían convertirse en muchísimo menos porque si tomamos en cuenta los beneficios penitenciarios, podría salir en 3, 4 años más.
Los 10 años significa que se va a su casa, señorita, porque son el 2 por 1, son 5. Buena conducta, por trabajo son 2 menos, son 3. Ahorita ya es más de un año que está el caso. ¿Qué cosa queda? Un año, se va a su casa. Eso es lo que quieren. Esa es la sanción ejemplar de este gobierno, la sanción ejemplar del señor Peláez. Esa es la sanción ejemplar. Cuando han tenido en sus manos, en su momento, de dar la máxima sanción, no lo han hecho. Lo reducen a 13. El fiscal lo califica a 13 años. Yo no sabía que luchaba por gusto, porque eso no iba a...
Bueno, no sé en verdad qué concepto habrán tomado para bajar de 20 a 13, porque 20 creo que es lo que se merecía, incluyendo aparte el agravante que es irse corriendo, ¿no? Continuar con el correteo cuando en verdad atropelló. Mínimo, debió haber parado y haber recogido al atropellado, pero ni siquiera hizo. Eso es un agravante todavía que creo que le debió sumar más que restarle.
El asunto es que esto implica una sensación creciente que en este país no existe la justicia, y que el Poder Judicial y el Ministerio Público son más un peligro para la sociedad que una entidad que proteja a la sociedad.
Es más, mira, nuestras leyes están tan mal hechas, ya que, por ejemplo, cualquier persona que atente contra la vida de alguien, ya sea como este chofer que puede ser, no sé, sin voluntad propia, por un accidente, o otros que sí matan con premeditación, es que ellos ya, o sea, se desaparecen y se asesoran, y después aparecen y supuestamente se entregan. ¿Por qué? Porque ya saben qué es lo que tienen que decir, ya saben a qué tienen que apelar para que la condena sea mucho menor, ¿no? Ahora que dicen que, o sea, por lo que entiendo es que ellos se han basado a darle solo 13 años al tipo, porque no se sabe si él cruzó cuando la luz estaba roja, pero o cuando la luz estaba verde.
Y los testigos han dicho que estaba...
Claro, pero de repente no son testigos que el Poder Judicial confíe o qué sé yo.
Están pues, los
¿no?
testigos en realidad.
Entonces, ¿no? Francamente...
Francamente que yo creo que acá hay plata de por medio. Eso es,
claro.
Así, o sea, es sencillo, ¿no? Vamos a continuar escuchando a la señora.
Luchaba por gusto, porque yo no iba a cambiar. Me dijeron que no podía llegar a 20. Yo pensaba que sí, que luchando se iba a llegar a 20. No, me dijeron no. Lo han calificado 13, son 13. Más bien pueden ser menos, son 13. Llega ahora a la primera sala de reos en cárcel. Llega ahí y le ponen 10, señorita. ¿Cómo puede ser posible que en este país no haya justicia? Me han quitado mi hijo. A mí me tienen más de un año totalmente destrozada y tengo un futuro igual, porque cuando no está un hijo, uno no tiene la esencia de vida. La esencia de vida de una mujer, de una madre, cuando tiene hijos, son sus hijos. Esa es la fuerza que uno tiene para trabajar, para vivir, para curarse si está enferma, porque no dicen nuestros hijos, ¿cómo se van a quedar solos? Uno lucha contra todo, no hay nada que pueda contra nosotros. Pero ahora justamente yo esa fuerza me la han quitado, ¿no? Y bueno, era un profesional, trabajador, era un buen muchacho, ¿no? Y así hubiese sido malo, soy madre y me hubiese defendido igual a mi hijo, porque es mi hijo. Y ahora resulta que al hombre este, que tenía 15 papeletas de falta muy grave, solamente de correteo, estaba acostumbrado a correr. Ese era su, salía a correr. 15 de falta muy grave. O sea que en este país se arregla. Y para que haya 15 quiere decir que cuántas habrá arreglado.
Eso es. Pero ¿sabes qué es lo que, o sea, qué es lo que yo siempre he renegado y me ha causado total fastidio? Es el 2x1.
Ah. O sea, yo creo que el 2x1 depende del caso, ¿no?
A ver, expliquen, porque yo tampoco sé.
Ya, o sea, el 2x1 es, o sea, lo que pasa, espérate, o sea, ponte, ¿no? Que a ti te sentencien a 10 años, pero con el 2x1 tú simplemente no cumples tus 10 años, sino cumples la mitad de años.
Por buena conducta.
Por buena conducta y toda esa jaraña. O sea, si a ti te sentencian a 30 años, igual, con ese beneficio del 2x1, ya cumples la mitad de tu condena.
No, entonces, me parece.
Entonces, o sea, hay más...
Depende de que hay casos, ¿no?
Hay más facilidad. Sí, pero casi siempre se aplica.
Entonces, eso, prácticamente, o sea, sentencian a la mitad, pues. Entonces,
claro, entonces, por eso es que acá, o sea, hay tantos delincuentes, porque es más, los delincuentes saben cuáles son sus derechos, saben como que lo están encerrando, o sea, por qué lo están acusando.
Se supone,
o sea, sí, ellos no saben, pues es que entran y salen.
En teoría se supone que el 2x1 es porque se supone, okay, te dieron una condena de tantos años, pero ya estás adentro y tienes una buena conducta, entonces te la reducen a la mitad, porque creen que ya estás entendiendo la sanción que te han dado. Y en consecuencia, el fin último de la penalidad o reclusión que estás teniendo, que es precisamente que la persona recapacite o reflexione dentro de el delito o falta que hizo, se haya cumplido. Uh-huh. ¿No? Pero entonces, Pero ese es, no necesariamente es así.
Pero no sé cuántas papeletas ese hombre, creo que no.
Por eso, pues, o sea, tenía la costumbre de hacer eso. O sea, el asunto está claro.
El tipo ya tenía antecedentes, o sea, pruebas más que evidentes, ¿no? Pero como siempre venimos diciendo, es que nuestras leyes no protegen al ciudadano, sino protegen al delincuente. Lamentable y desgraciadamente es así. Por eso es que te sale conveniente, y creo que ganas más matando gente, ya, que estudiando y trabajando y siendo algo decente aquí en el
regresamos con extremos.
Ya, pues, pero no puede ser.
Viene
eso,
pues. OV7 con magia.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bueno, hay un pequeño accidente que ha ocurrido acá en el estudio y Tania está tratando de resolverlo en estos momentos. Mientras que nosotros continuamos con las informaciones acá en el programa, continúa el pedido, continúa el interés por indultar al expresidente Alberto Fujimori, y su abogado César Nakazaki dice que el presidente Ollantumala puede dar indulto a Alberto Fujimori ex oficio.
Pero ya no es necesario porque ya mandaron el pedido, ya.
Sí, ya lo han hecho, ya lo han hecho. Pero independientemente de eso, lo puede hacer de oficio el Ollantumala. Dice, si la ley no exige que la persona esté moribunda, el primer ministro Juan Jiménez declara lo contrario. Eso demuestra que no hay voluntad. Nagasaki también respondió al presidente Ollantumala, quien ayer, bueno, hace unos días, sugirió que podía haber un cálculo político en la familia Fujimori y afirmó que esta gracia presidencial se puede dar de oficio sin esperar necesariamente la solicitud de los allegados, que ya la han hecho, efectivamente, ya lo han solicitado. Ahora, acá vamos a decir una cosa, han estado propalando también declaraciones de abogados, de deudos de la Cantuta, y muchos de ellos acusados en su momento de terrorismo, de haber sido miembros o activistas de Sendero Luminoso en la Cantuta. Y bueno, obviamente que ellos tienen que defender su posición recalcitrante y muy cerrada.
Pero no es recalcitrante, porque no todos se han confirmado que han sido terroristas.
¿De la Cantuta?
Claro, no todos. Además, ni siquiera ninguno. O sea,
no eran terroristas.
No eran terroristas. No me ha comprobado nada.
¿Qué era?
No, eran estudiantes pues de la Cantuta que fueron y llevaron los asesinados,
bueno,
y mataron.
Yo no creo, yo estuve en la Cantuta haciendo un reportaje en aquella época y aprecié cómo habían ahí activistas, claramente activistas de Sendero Luminoso.
Claro, ¿y cómo sabes que ellos son ellos? Pues, o sea, que los artistas son ellos.
O sea, sería un poco estúpido ir a la Cantuta, a la Universidad Guzmán Ibáñez, ir y haber tomado esas acciones precisamente a quienes no lo eran. O sea, lo más probable es que sí lo hayan sido, y efectivamente la calma volvió a ese centro de estudios. Lo que sí veía y que era pues intolerable eran no solamente ahí, sino también en San Marcos y en San Fernando, que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las banderas de tanto de MRTA como de Sendero Luminoso que flameaban en forma pues ofensiva al Estado de Derecho en nuestro país todos los días, y también tengo conocimiento de cómo, no solamente en la universidad, que en la Cantuta, también en la San Marcos, pero especialmente en la Cantuta, estos malnacidos genocidas de Sendero Luminoso, que habían lavado el cerebro a pobres chicos, alumnos, especialmente migrantes, pues hacían que esos entren armados a las clases, a los salones de clases, a interrumpir el dictado de la cátedra para hablar todas sus estupideces comunistas absurdas e incoherentes, una y otra vez, y por supuesto con el clásico y acostumbrado ingrediente del miedo. Ahora bien, si eran terroristas, pues bien muertos están, y que sigan ahí.
Pero mínimo los capturaban, ¿no? O sea, ya los tenías en la cama, los capturabas y te los llevabas, pues no sabes por qué matarlos.
¿Pero a dónde los vas a llevar? Es más, Abimael Guzmán debería estar
preso,
muerto.
Pues.
¿Cómo lo vas a meter preso? Ese es precisamente el problema. Y ese es un poco el asunto que no se termina de entender. Efectivamente, son seres humanos. Efectivamente.
A la cana.
Son personas sensibles.
Pero dime la cana, pues, no como el asesino de este pobre chico que lo atropellan. O sea, pero bien a la cana, pues, o sea, no 3 a 4 añitos, pues.
No. Es que no puedes.
Es que no puedes responder matar. El Estado no puede responder matando a su propia gente. Eso lo
no
dijo.
No puedes crear una ley especial para esta gente. O sea, tú lo capturas y dices, ok, ya, yo ya te capturé por terrorismo, bacán.
Al contrario, entonces, matarlo, creo.
Perfecto. Yo no te puedo llevar a la cárcel con un régimen especialmente hecho ad hoc para ti. Tengo que necesariamente hacerte con las leyes actuales que rigen para todos.
Claro.
¿Me comprendes? Entonces, obviamente, en esa época ni siquiera había ley contra el terrorismo. Entraba como delincuente común, simplemente. Punto. Y hasta podía en muchos casos quedar libre, como hubieron muchos casos. Los capturaban, Abimael Guzmán inclusive fue capturado en un momento, y luego los liberaban, salían libres, y para eso esos abogados leguleyos tenían, por supuesto, mil y un formas de argumentar.
Abimael Guzmán fue capturado creo que en los 60, ¿sí o no? 70, ya. En esa época tal vez no había, pero para el golpe del 92 ya habían muy fuertes leyes contra el terrorismo que estaban, bueno,
pues,
estaban muy bien,
que esa gente
y que las pudieron haber aplicado.
Tiene sus reuniones.
Ahí creo que estuvo además el asesinato.
Activistas terroristas ahí, en este lugar. Ahí planificaban la voladura de torres de alta tensión, que causaba, por supuesto, un sinfín de problemas en la sociedad. Y por supuesto, con esa clásica metida del miedo, ¿no? O sea, meterte miedo para que no progreses, para que no avances y para que en ese plan estés. Ahora, cuando hay miedo, ¿cuál es la otra parte? El que protege.
Claro.
Entonces, y también tiene que ver con eso. Pues, o sea, yo te protejo, tú tienes miedo, yo te cubro, yo te protejo. Pero así como yo te protejo, también te cobro, pues. También te cobro y también me permito hacer lo que me dé la gana. Y me permito hacer,
eso es lo malo,
abuso.
Es el Estado y no puedes abusar.
¿Te das cuenta?
El Estado tiene responsabilidad.
Ok, yo te protejo. Tienes miedo de lo que se cae, de que vuelan las torres, que ha puesto la bomba, que ha muerto gente, familiares tuyos inclusive. Correcto. Yo te protejo. Pero eso sí, yo voy a hacer lo que me da la gana.
Mal.
Pero tú, yo te voy a proteger. Efectivamente, proteges a la gente. Efectivamente, acabas con el cuco, digamos, ¿no? El que estaba haciendo el problema. Pero ya te quedaste, pues. Ya te quedaste, ¿no? O sea, es como que traigas a... Tú tienes delincuencia en la zona y tienes miedo que te vayan a hacer algo. Traes a un matón. Dice, ok, ya, yo te traigo. Pero eso sí, tú me vas a dar un cuarto en tu casa, ¿no? Y te traigo a la casa. Efectivamente, te protejo. Ya nadie te toca. Nadie te hace nada. Nadie te roba. Estás tranquilo. Pero eso sí, cada día me apodero más y más de tu casa y hago lo que me da la gana en tu casa.
Y eso fue lo que pasó.
Y nadie más te hace nada. Eso sí, cierto, de verdad. Y es verdad, efectivamente.
No, a veces los que te hacen son los que te están protegiendo a veces, ¿no?
Porque... Pero sí, de ahí también hay que
tener un par de personas violadas.
Pues, se cree que en realidad
ese tema del terrorismo
no necesariamente era un asunto propio del señor Guzmán, de intenciones humanistas y altruistas, y que en realidad simplemente utilizó el tema de Mao Zedong, el tema de los conceptos comunistas, para poder manipular a la sociedad por intereses indicados y tipificados desde el exterior para desestabilizar la sociedad peruana por intereses específicos geopolíticos.
¿De quién? O sea, ¿de quién exterior?
El exterior, obviamente. O sea,
¿China?
No necesariamente. Hay quienes les convenía en su momento de que el Perú en los años 80, que regresaba a la democracia, no progrese. Que se quede estancado.
¿Pero quién? O sea...
Fíjate cómo ¿Rusia? Está distribuido el mundo. ¿Cómo está? No necesariamente Rusia, el mismo Estados Unidos puede ser. Fíjate cómo
no
está
creo,
cómo está distribuido el mundo. ¿A quién le convenía que el Perú progrese, que le vaya bien, caramba, que sea hasta una potencia en ese momento, en los años 80? No les convenía. Les convenía que otros países de la región lo estén. Entonces, esa es una forma de manipular.
La pregunta
de crear
es, ¿a
e
quién
insertar?
No le convenía?
No veo,
¿a quién
no le convenía? No.
Fíjate bien, ¿quiénes son los interesados no. ahí? ¿Quiénes son?
Ver,
igual que el 9-11. ¿A quiénes les convenía que haya lo del 9-11, por ejemplo? ¿A quiénes les convenía? No necesariamente al señor Osama Bin Laden. Les convenía a los vendedores de armas, por supuesto. Les convenía porque necesitaban un pretexto para meterse a Afganistán. Y lo lograron. Y lograron el pretexto perfecto. Por supuesto, con apoyo de la población. Y más felices iban los soldados todavía hasta allá. Igual acá. Por eso es que no había tal salida. Ahora, por eso es también que se dice que este asunto del terrorismo, en un momento dado, durante los 80s, que intentaron exterminarlo en el gobierno de Alan García, no dejaban, y siempre había soplos del mismo gobierno para esta gente de Sendero Luminoso, hasta finalmente los capturaron en el año de 1992. Entonces, no hay tanta certeza sobre este particular. Tenemos más noticias aquí en extremos, y bueno, ahora piden el indulto a Fujimori. Ha sido solicitado por su misma familia durante esta semana. Han requerido este asunto. El médico de Alberto Fujimori, el doctor Arinaga, ha manifestado también públicamente la necesidad de este particular. Dice, es una situación justa por todo lo que ha pasado el expresidente Fujimori. Y dice él, por todo lo que ha hecho en el país, pero por supuesto ya ahí está haciendo un juicio de valor sobre lo que ha hecho. Pero si estamos hablando de tema de salud nada más. Explicó que las lesiones en la lengua lo acompañan, la hipertensión arterial, el problema de los trastornos de la circulación venosa, lo que hacía que vaya al juicio en pantuflas, un quiste del páncreas, cálculos renales y gran pérdida de peso corporal que llega casi a 20 kilos. Hay algo cierto, todos estos, la política en general, todo ese trajín político daña al cuerpo de una persona, sobre todo por el enorme mal estrés que existe. Pero hay algo que no entiendo. si Fujimori estaba tranquilo en Tokio, ¿para qué regresó al Perú? ¿Para qué regresó si sabía que esto iba a pasar? No tiene mucha coherencia. Y lo hizo a través de Chile. ¿Por qué?
Bueno, lo que sí es que Chile es que en el país al cual, del, hacia el cual te extraditan, eso lo escuché en alguna parte, hacia el cual te extraditan, solo puede ser juzgado por los crímenes de los cuales se te encuentra culpable del país desde el cual eres extraditado. O sea, Fujimori puede haber tenido 500 crímenes, o miles, ¿ya? Pero en Perú solo lo podemos juzgar por los crímenes por los cuales nos extradita Chile. En el primer paquete de crímenes fueron Barrios Altos, La Cantuta y dos secuestros a periodistas. Por eso lo podemos juzgar. Por eso no lo podemos juzgar por el golpe del 92, porque en Chile todavía no sale esa resolución, por así decirlo. Ahora último, recién ha salido una nueva resolución sobre los pericos Chicha, porque también hubo corrupción en ese lado. Y recién nosotros podemos empezar a juzgarlo por eso.
No, han dicho a mí que los pericos Chicha no procede.
Ah, no procede. Ay, es que yo leía atrasado, pues se leía más o menos. No, pero eso decía más o menos. Entonces, esa es la jugada de Fujimori, como un colador. Ahora, ¿por qué salió de Japón a Chile? Eso sí no entiendo. Pero
de repente lo asesoraron mal.
Claro.
O sea, porque imagínate siendo gente bastante inteligente, bastante pensante y que les convenía, o sea, no sé si a ellos les convenía Fujimori dentro o fuera, ya, que tuvieron que decirlo, ya vete, pues no, o sea, ahí hay una cosa bien extraña, de repente lo han lanzado a él a la boca de León y le ha dicho, frígate.
Porque él estuvo candidato a senador, inclusive en Japón.
Claro, también hubo corren rumores de que los están votando ya en Japón, ya, aunque no creo, pero sí, así decían.
Bueno, vamos ahora con otro asunto. El ocaso de los cines del centro histórico de Lima. La cultura avasallada por los años. Así quedó el esplendor de una noche de julio de 1961, cuando en el cine Le Paris se estrenaba la recordada película Cuculi, film en quechua. 51 años después, este local luce una llamativa cartelera que exhibe sin pudor películas como Los secretos de una masajista, La casa del placer y Amantes por dinero. Creo que todavía son muy mesurados los títulos. He visto títulos mucho más explícitos. Pero en fin, esto es en la actualidad el panorama de al menos tres cines ubicados en el centro histórico de Lima. Qué interesado está Fernando, hasta que se acerca más acá al Ecran. En los que la indiferencia parece ganar espacios que alguna vez fueron dedicados a la cultura. Le Paris es uno de los cines porno del centro de la capital, al menos a pocos metros del cine Colmena, uno de los más espectaculares de antaño. Ambos lugares, situados en la tradicional avenida Nicolás de Piérola, o antes llamada Colmena, fueron durante años importantes centros de espectáculos culturales y artísticos. Su ubicación era estratégica, pues estaban muy cerca del desaparecido Hotel Crillón, que con su ostentosidad acogió durante años a cientos de personalidades nacionales y extranjeras. La arquitecta del Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, CIDAP, Silvia de los Ríos, sostiene que esa zona no solo era un eje comercial, sino también cultural. La también conocida como Avenida Colmena reunía actividades culturales, incluyendo espectáculos en vivo. La cultura cinéfila era viva y aún no estaba vulnerada por la revolución tecnológica digital. Incluso contó que la sede del Club de Teatro de Lima estuvo en el sótano del Le Paris, sin embargo en los años 80 se mudó a Miraflores, es verdad. En otras calles, como el Jirón Ica, el Teatro Central presentaba los títulos de los films más populares del momento en su fachada neocolonial, es verdad. El teatro, el cine Teatro Central, es uno de los más bonitos y también lamentablemente uno de los más olvidados. Muy cerca, en el Jirón Washington, el cine Tauro se convirtió en uno de los establecimientos más modernos, con 700 asientos en la platea y con 560 en la zona de mezanines. Sin embargo, uno de los más grandes fue el cine Tacna, ubicado en la avenida del mismo nombre, que abrió sus puertas en 1948 con cerca de 2000 butacas. En ese momento fue todo un acontecimiento. El cine Tacna sí efectivamente fue uno de los principales cines de estreno y también hoy luce olvidado, aunque no ha sucumbido con el porno. Los recuerdos de lo que fueron estos cines se extinguen en el presente y hoy las paredes de los históricos locales han sido invadidas por grafitis y cada rincón, cada pasadizo solo se desprende olor a abandono e indiferencia. Solitarios ancianos, jóvenes estudiantes de institutos y hasta escolares, así como homosexuales, suelen acudir a estas funciones continuadas que se inician a las 11 de la mañana y terminan pasadas las 22 horas, 10 de la noche. No obstante, lo más preocupante es que la prostitución camina entre las butacas de los cines, en los baños o en los pasadizos. Algunos travestis se acercan a los espectadores para ofrecerles sus servicios sexuales a 5 soles y en algunos casos hasta de 15 soles, depende de lo que ofrezcan. Incluso otros homosexuales obsequian el placer a los aficionados al cine para adultos en el interior de los establecimientos. También hay parejas gay que en medio de la oscuridad no esconden su placer. Todo esto ocurre en los cines Colmena, Central y Le Paris. En septiembre del año pasado, este último local fue clausurado por inspectores de la Municipalidad de Lima, quienes determinaron que dicho espacio era totalmente inseguro. Meses después volvió a abrir sus puertas. ¿Pero qué motivó el final de esos cines? Silvia de los Ríos dice que la piratería es uno de los factores por el que estos lugares, antes de quebrar, prefirieron proyectar entre 3 y 4 películas pornográficas seguidas durante el día. La cultura cinéfila fue avasallada por la modernidad en esas zonas. Ahora por 2 soles puedes adquirir un DVD para ver la película en la computadora o en el televisor. Esto pese a que nada se compara con verla en el cine. Respecto a la situación de los mencionados cines, el gerente de fiscalización de la comuna limeña, Álvaro Anicama, precisó que ya se han clausurado establecimientos que incumplían con las medidas de seguridad y además sus dueños no hacían nada por desterrar la prostitución clandestina. Además, se admitían los encuentros sexuales. Según confirmó el propio funcionario del municipio de capitalino, a los propietarios del cine Le Paris le indicamos que debían retirar la publicidad de películas para adultos de su fachada. Lo hicieron y fue reabierto luego de cumplir las observaciones. Sostuvo que todos los dueños de esos establecimientos han recibido una notificación para que migren lo más pronto posible de actividad comercial. En el caso de Le Paris, insisten en que no hay ninguna ley que les prohíba proyectar películas pornográficas, pero estamos realizando, dice, un informe técnico sobre la licencia de funcionamiento para evitar esta actividad. ¿Y dónde quiere que la gente vea películas pornográficas entonces? Bueno, joroben. En el caso que sea un lugar limpio, limpio, seguro, higiénico, con respeto a la persona humana, donde pueda la gente que quiera ver las películas pornográficas que guste.
Claro.
Eso me parece.
Yo paso por ahí, ¿eh? O sea, yo cuando estaba por el centro de Lima, paso por ahí.
Caserito, sí.
Entraba, y no, y veía gente entrar y decía, ¡ala, qué! O sea,
y también entrabas tú.
¡Ala, qué chévere! No, yo decía, ¡ala, qué chévere! O sea, qué bacán. O sea, que hay esos lugares en Lima en donde haya gente que tenga sexo así tranquilamente. Y,
¡qué chévere! No. Ahí está el problema. Tú vas a ver la película, pero no a tener sexo, pues.
Claro, o sea, lo
yo no
que
lo
sucede,
hacer,
o
sea, no, o sea, mira, pero no, establecido, mira, pues.
Lo que sucede es que en este caso todas estos cines que han que emiten estos estas películas pornográficas se asocia a que a la prostitución clandestina. Entonces no es que, bien, nosotros somos un cine donde transmitimos, si tú quieres con tu pareja pasar un momento chévere, así algo así decentón, vente acá. No, de repente podría ser, pero no es así.
O indecentón, pero más o menos legal, porque también lo indecente atrae, ¿no?
No, claro, lo que pasa es que es sucio, o sea, no es no es algo sanitario tampoco, o sea, no es más... Como dicen, está abierto desde las 11 de la mañana, donde no solamente entra gente adulta, sino también entra...
Ya, eso es lo que me parece.
Chibolos,
eso
¿no?
es lo que me parece.
Porque
ahora,
no entrar.
Claro.
Ahora, DNI, ya,
ahora.
Eso sí se debería reventar.
Pero es que definitivamente acá estamos, todavía hay gente que le saca la vuelta a eso, pues. Ahora, ese cine está rodeado... O sea, está en una zona donde bordea, pues,
Se por las Nazarenas, creo, al frente.
No. Sí, ese es el central, ¿no?
Le parece está aquí.
Antes, en Colmena.
Antes de llegar a Tacna, claro.
Es bien que conoces.
Y ya.
Sí, no, sí. Por ahí chambea.
No, y esa era mi idea. Antes. No, mentira.
Y ahí como las de Tejuelas, ya.
Ya, entonces, lo que me iba. Entonces, por ejemplo, por ahí hay hartas prostitutas y también hay travestis. Claro. Entonces, si tú, o sea, tú apenas pasas por ese sitio y se siente y hasta se huele la cochinada,
claro.
La asquerosidad, la suciedad y como que no, o sea,
son para gente misia, pues.
O sea, no sé, pero es una chingada de mala muerte. O sea, es una cosa donde sí sabes que mejor ciérralo. ya, porque uno da mal aspecto al a la urbe. Ya.
Lo que creo entonces, que no, yo se ha hablado de hacer una zona rosa. O sea, un lugar apartado.
Pero no va a ser en el centro de Lima.
No, pues, ahí en el centro histórico no deberían hacerlo. Es lo que me da mucha pena. Esos locales, el Le Paris, y el Central, por ejemplo, son y el Colón, que lo han cerrado, que también pasaba por nos, son locales hermosos, muy bonitos. Yo he entrado a los tres en algún momento. Son muy bonitos, arquitectónicamente bellos. Uh-huh. Hechos para hacer teatro, inclusive, más que cine. Luego que lo han adaptado a cine. Pero son hechos para hacer teatro. Y entonces, que tranquilamente podrían ser utilizados y promovidos por o adoptados, así como hacen los balcones, por empresas del sector privado, para que puedan darle un uso más adecuado a lo que fueron creados en su momento. Y eso va a realzar, pues, la importancia del centro histórico. Esa es la idea, ¿no? Ahora, ¿a dónde puede ir la gente? O sea, pero ese es por un lado. Pero si estás quitando esto, la gente que quiere ver porno dice, oye, ¿a dónde me puedo ir a ver mi porno? ¿O a dónde puedo ir a tener sexo mientras veo la película porno? ¿O a dónde puedo ir a hacer lo que ya me acostumbraron a hacer?
Que se vea el trocadero, man.
No es lo mismo.
No, pero es que prácticamente estarías haciendo lo mismo.
Pero para eso se habló de la zona rosa. Claro, o sea, un lugar donde no solamente tengas prostíbulos, también tengas el cine porno, donde puedas verlo solo, acompañado, o en grupo, como quieras, no en un box, ¿no? Un box porno, aunque ahora los karaoke lo están usando para eso también. Pero en fin, y haces un box porno y ahí ya obviamente ves lo que tú quieras y haces lo que tengas que hacer en privado. O con la gente que tú quieras.
Y con las medidas sanitarias.
Y con las medidas sanitarias adecuadas. Y listo, no molestas a nadie. Y sales tranquilo, feliz. Y obviamente respetas el centro histórico. Claro, eso es lo correcto, lo higiénico, lo adecuado.
Yo creo que respetas también a los demás.
Y evitas también que te puedan asaltar. O te puedas enfermar de algo.
Claro.
O qué sé yo, ¿no? Entonces, eso me parece la forma correcta. Higiénica de hacer las cosas. El doctor Artidoro Cáceres en Eros comentaba que en Europa, por ejemplo, hay salas donde proyectan efectivamente películas porno y la persona va a ese lugar y se le entrega en algunos casos un preservativo, o si va solo se le da una servilleta, uno de estos paños, ¿no?, con perfumados, porque ya asumen pues lo que va a hacer la persona adentro.
Pero
no te vas a ir a ver una película porno y te vas a quedar viendo como si estuvieras viendo un concierto de ópera.
Comiendo tu canchita, ¿no?
Comiendo canchita, bravo.
pero tienes que ir a un cine a ver una película porno, ¿no lo puedes ver en tu casa?
Depende, es igual como el tema de las películas de estreno,
son cosas de preferencia, etcétera. Yo creo que debería haber
disponibilidad para todos. Capaz quieren verlo en comunidad, pues, ¿no? Claro.
Hay otras películas, claro. O sea, las películas.
Lo que pasa es que te veo un poco cerrada a ti eso,
que tienen efectos, o sea, que ¿cómo se llama? Tienen
muy puritana te veo. Ay, no. Ay, porno, qué feo.
No,
porno,
no. Yo no digo que sea feo. Yo no digo que sea feo. Sino que yo digo, o sea, para mí, ¿no? O sea, no hay mucho sentido ver una película porno en un cine que verlo en tu casa.
Yo creo que es divertido.
¿Por qué? Porque no tiene. Porque
incluso hacer cosas especiales. No tiene que estar acostado. O sea,
¡ey, qué tal! Hola,
bueno,
¿qué
tal?
¿Cómo va?
Que
es la madre.
Cambiamos. Cambiamos y ya te toca.
Claro. O sea, yo creo que sí, o sea, pero. Porque sí, claro, debería valorar el centro histórico y respetarlos y ser más higiénico también, ¿no? Porque
o sea, se puede hacer, pero siempre respetando también a los demás. O sea, yo no me espanto, para mí que la gente pueda hacer lo que quiera, donde quiera, pero siempre respetando también a los demás, ¿entiendes? Por ejemplo, yo paso por ahí. Una vez pasaba con mi hijo, que ya tiene 10 años, pasaba con mi esposo. Y mi hijo ve pues a colores un aviso. O sea, no se trata de que yo sea.
¿Qué dice el aviso?
Ya decía ¿pero qué cosa decía? Pero era, o sea, el título de la película era bien explícita. Y pues sale una mujer ahí, pues bien enseñando todo. Y mi hijo sabe leer. Mi hijo lee y me dice, mamá, ¿qué es esto? ¿No? Y. Entonces yo tengo aprendido, es película para adultos, hijo, ¿no? Bueno, mi hijo ya sabe del asunto porque ya en el colegio le explicaron, pero él no, o sea, viendo eso ya no toma la sexualidad de una manera pues que es de responsabilidad, de reproducción, y que bueno, es parte del ser humano, no, sino que ah, qué chévere, como que algo más como para jugar con eso de repente, ¿no?
Yo creo que la sexualidad es para jugar, más que para reproducirse, ¿ah?
No es para jugar, o sea, es parte del ser humano, de la necesidad, del desarrollo.
¿Es solo para reproducirse?
No, por eso, o sea, escucha, o sea, yo no estoy diciendo que sea para, o sea, es parte de, pero el fin de la sexualidad es reproducción.
No creo.
No, o sea, ese es el fin.
O sea, es el fin biológico.
Claro.
Pero el fin es psicológico.
Pero que da no, la claro, o sea, es, por eso te digo.
Es muy famoso más allá.
O sea, es el desarrollo, como, o sea, así como trabajas, comes, ya, entonces, es lo mismo.
Claro. ¿Entiendes?
Entonces, mi hijo ve y me dice, mamá, que, o sea, es un, para mí es un poco más complicado explicarle, ¿no? Que esto, pero se lo tengo que hacer, no es que aquí pasan películas para adultos. ¿Y quiénes ven? Que yo lo puedo ver, que eso que lo otro. Digo, no, lo pasan adultos y sabes que adentro a veces hay cosas así. O sea, le hablo tal cual, ¿no? Ah, ya, dice. Entonces, para mí es a veces bastante fastidioso, incómodo. Si eso estuviese en otro lado, ya, o sea, bacán. Es como que por ejemplo, en un puesto de periódico, yo me paro a leer periódicos y de pronto hay un periódico que no me, el Extra, creo.
¿Cuál?
Ya, Extra,
no sé, hay muchos.
Ya bueno.
¿Que sacan qué?
Calata.
Pues no, bueno, fuera Calata, soy este ¿Cómo era el título? Dale rico por atrás. Ah, ahora sí, ponte rico por atrás.
Y el Men.
Ya, y mi hijo lee eso, entonces yo digo, no es que yo me espático, ay, qué escándalo, ¿no? pero vamos a pensar con los, o sea, de los menores, ya que ya saben leer y que lo están viendo, y que esos niños van a crecer, o sea, de todas maneras hay una influencia en el cerebro, en la percepción de la sexualidad, y después no nos asombremos porque tenemos madres adolescentes o por qué tenemos jovencitos que están violando a las primitas, a los hermanitos. ¿Por qué? Porque tienen demasiado estímulo de información, o sea, información sexual. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente ya así que yo me divierto porque me gusta el sexo y es chévere y es rico y la paso bacán. Bien, pero tú que eres adulto y que ya te desarrollaste y que tú tienes una forma estable de ver la sexualidad, pero de los que están empezando, no. Entonces es como lo ven, si es un niño que va creciendo, que está ansioso por conocer y ya practicarlo, no se va a medir, y cualquier cosa que tenga a su costado con esa cosa, o sea, con esa persona grande o pequeña,
Tania, por favor, lo va a querer internet, en internet. Entonces, puedes encontrar abundante material,
claro,
que te inunda por todos lados,
claro.
Entonces, y entre ellos mismos se pasa, no sé, o sea, si no le cayó a uno, al otro que sí le cayó le pasa ahí, y al final siempre lo va a recibir,
claro,
¿no?
Yo creo que dice, claro, además, no, los padres,
sino
que la influencia,
en este caso yo estoy hablando puntualmente de los teatros y de la cosa que tú me decías que yo era muy cerrada, pero yo te estoy más o menos, claro, manifestando de qué punto lo veo, o sea, yo te digo normal para mí, pero sino que hay que pensar que también hay otras personas a las que de todas maneras se tiene que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Porque tiene consecuencias. Ahora, como Sandro dice, basándonos en la internet, ya me ha pasado que mi hijo se mete a ¿cómo se llama? Páginas de juego, y que de pronto veo y ya vi que le salió una cosa y yo, bueno, entonces
¿le salió qué, perdón?
Hay esos, o sea, en páginas de juego para niños, o sea, eso sí es lo más espantoso. Hay como unos pequeños videos, ya, pero son GIFs, donde por ejemplo hay una mujer ahí mostrando los pechos, o si no ya haciendo practicando sexo oral, ¿no?
Ya.
Entonces yo le veo a mi hijo y lo único que se fue hace tiempo.
Sexo oral a un hombre.
Claro, pero solo se le ve a la mujer y al miembro del fulano, ¿no? Claro. O sea, más no se ve.
Pues eres un muñeco, ¿no?
Y ya, entonces
Bueno, pero ya representa la idea.
Claro, ¿no? Claro, entonces y a explicar y, o sea, para mí, por ejemplo, eso es bastante complicado, porque tienes que hablar y buscar la forma de que eso no lo perturbe. Ya, porque de todas maneras lo perturban y a veces lo están comentando en el colegio, a veces entre ellos como que cierto, digo, mira que vimos esto, que el otro, como que ya los ves inquietos. Entonces, tratar de estar controlando esa inquietud ya desde tan chiquitos es bastante claro. complicado. Te digo yo que soy mamá, ¿no?
Entonces, como conclusión podríamos decir que no hay que, hay que evitar perturbar a la gente.
Lo que pasa es que hay que tratar
a los niños sobre todo.
Hay que tratar la sexualidad con madurez frente a los niños, porque si tú lo o sea, si tú trabajas, si tú comentas la sexualidad como que algo que sí, chévere, que vamos a jugar, que vamos a hacer eso, tú no sabes de qué manera lo está recibiendo claro. el menor.
Te entendí. Entonces, volviendo al tema de los cines porno. Entonces, más que todo, habrá que pedir que, aparte que sean limpios, que sean también caletas, o sea, de que por lo menos por afuera no se vea nada y que simplemente hayan indicios simplemente sublimes para que la gente que sabe entre, mientras que la gente que pasa no tiene nada.
Como
claro,
las discotecas, o sea, de gays, ¿no?
Claro.
Las ellas sí son más ocultas o no sé, tienen sus horarios también, pues, ¿no? Entonces,
pero en la discoteca de gay también, hasta donde se practican sexo, ¿no? Dentro.
Ah, la verdad no sé, nunca he estado en una discoteca gay. Bueno. No. Ah, no, sí, una vez entré, pero no vi que estaban haciendo sexo.
No, bueno. No. Ok. Vamos a regresar. Antes de regresar, viene Fonchi ya en unos momentos. Y acá una víctima de violación es juzgada por atentar contra el pudor. Esto ha pasado en Túnez. Una joven tunecina, víctima de una doble violación perpetrada por dos policías, compareció ante un juzgado de instrucción acusada de atentar contra el pudor, según denunció la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas. En un comunicado de la ATFD, describió lo ocurrido como un procedimiento que transforma a la víctima en acusada con el objetivo de aterrorizarla para obligarla a renunciar a sus derechos. La asociación expresó sus dudas sobre el compromiso del gobierno en aplicar el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. El día 3 de septiembre, la joven fue violada por dos policías, mientras un tercero pedía a su novio 300 dinares tunecinos, es decir, 150 euros, según precisó la pareja de la joven a medios locales. Según su versión, los tres agentes se acercaron al automóvil en el que se encontraban hablando en el barrio de Ain Sawan, en el norte de la capital, mientras un policía alejó al novio del lugar para solicitarle dinero a cambio de la liberación de la joven. Sus dos compañeros del cuerpo la violaron. Posteriormente, la víctima y su pareja se dirigieron a un hospital donde la chica obtuvo un certificado médico de la violación. Con el documento en la mano, se dirigieron a una comisaría de policía, donde necesitaron 7 horas para denunciar los sucesos. Desde el verano pasado se han denunciado numerosos casos de agresiones y acoso policial contra mujeres en Túnez. Karima Souit, una diputada de Atakol, uno de los 3 partidos del gobierno dirigido por los islamistas Al-Nahda, mostró hoy su total desvinculación con el Ejecutivo por el caso de la violación. En esta coalición solo veo la hegemonía de Al-Nahda. El caso de la violación y la citación de la víctima esta mañana es la gota de agua que ha colmado el vaso, escribió la diputada en su perfil de Facebook. Regresamos con Fonchi. Ya está casi listo Fonchi para hablar con nosotros. Y ahora viene un estreno que nos han enviado aquí al programa, a Extremos. Y a Sol Frecuencia Primera. A ver si tenemos acá la nota. No tenemos acá a la mano la nota, pero nos lo envía el grupo Danán, que ingresa a la programación de Sol Frecuencia Primera. Malos momentos.
Es difícil, pero sé que perdí. Cuesta respirar. Tanto tiempo yo tan lejos me fui, solo en busca de mi hogar y alejado de tus brazos. Tal vez creí que lo iba a encontrar. Puedo regresar. si así lo haría. Toma tiempo encontrar la verdad dentro de mis fantasías.
Primavera 2012.
Puedes ver que lo digo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Jamás te dejaría. Son solo momentos, malos momentos. Nena, todo va a estar bien. Y toma mi mano, no llores en vano.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa. No podemos ubicar a Fonchi, pese a que se comprometió a estar en el episodio de ahora, disculpándose por lo de la semana pasada, que no estuvo presente. Pero bueno, vamos a insistir en tratar de ubicar a Alfonso Díaz Clat, alias Fonchi. Bueno, continuamos con el programa y el creador de Mega Upload, así es, el famoso Kim.com, reaparece y muestra su nuevo servicio llamado Megabox. Adelante.
Igual para hacer descargos gratis.
A ver, ya está listo. Bueno, en unos instantes va a estar listo esto. Sobre Megabox, la nueva creación de Kim.com, el fundador de la desaparecida página de Megablow, fue expuesta por primera vez al ojo público. Se trata de Megabox, un nuevo servicio de música que del que solo se sabía por algunas declaraciones de su impulsor, que se encuentra en Nueva Zelanda, a la espera de que se resuelva un pedido de extradición de Estados Unidos. Un video publicado por Kim.com en YouTube muestra la interfaz del sitio, algunas de las funciones que tendrá, como almacenamiento ilimitado de música, reproductor de canciones, ranking y perfiles de artistas, entre otros. O sea, va a quedar mejor todavía. Según Infotechnology.com, ha explicado que Megabox es un servicio que permite a los artistas vender sus creaciones y quedarse con el 90% de las ganancias. Los músicos también podrán cobrar por las descargas gratuitas que los usuarios realicen. O sea que esta es su mejor venganza para las empresas discográficas que tanto lo perjudicaron. Aquí está Megabox.
I'm
realizando ajustes al diseño de Megabox, un equipo de diseñadores y de ingenieros de sistema. Megabox aparece con el mismo tipo de letra, la misma fuente de que tenía Megabloat, el ya desaparecido sistema de carga de archivos, en los cuales, por supuesto, en su mayoría habían sido archivos con derecho reservado, especialmente películas. Acá se hace una demostración de cómo va a ser este Megabox. Y es y aquí, por supuesto, Kim.com presenta a todo su staff, a todo su equipo de gente que está trabajando fuerte para la programación de este nuevo sitio llamado Megabox.
Pero, ¿y esas descargas van a ser gratuitas también?
Claro, va a haber descargas gratuitas en varios casos. Pero lo interesante...
¿Pero se va a pagar?
Sí, pero lo interesante es que lo que quiere lograr Kim.com es que al final los mismos artistas no tengan necesidad de pagarle a una disquera como intermediario, sino que directamente lo hagan con Megabloat.
Ah, ya.
¿No así como hace iTunes?
No, en este caso va a ser diferente, porque en iTunes participa la disquera. En este caso es directo, el artista directamente con el público.
¿Y te puedes descargar todo el álbum por ahí de una vez?
Puedes descargar todo el álbum.
Allá, porque va a flojera.
Y eso va a implicar, por supuesto, un abaratamiento descomunal de la música.
No, y aparte, o sea, pero en este caso ya uno también tiene que suscribirse y pagar, ¿no? Como se hacía con Megabox.
Hasta Britney, creo que lo había Britney por ahí.
Sí, o sea, hay muchos artistas ya interesados en esto y vamos a ver cómo responde la industria discográfica frente a esta nueva opción que se presenta en internet llamada Mega Upload. Bueno, lo cierto respecto a Mega Upload es que al respecto han habido muchas suposiciones de lo que será. Ahora ya se tiene mucho más claro el panorama de Megabloat y esta gente ya debe haber aprendido de sus errores, es decir, que ahora lo debe tener ya muy bien preparado cómo poder enfrentar a toda esa organización legal y esa persecución que existe contra sus productos gratuitos que presentan en internet.
Lo que pasaba es que en Megabloat era que, o sea, tú podías subir tus archivos, o sea, sí. Si tú comprabas, lo subías y otro te la bajaba gratis y ahí empezaba toda la piratería, ¿no?
Ajá. Bueno, Megabox ya es una realidad prácticamente. Vamos a entrar a Megabox.
Está buena la música.
Sí.
¿No? O sea, como que te dejara hacer algo bastante agresivo, estar bien chévere.
Bueno, la música que le gusta a Kim.com, pero Megabox ya está próxima a aparecer ya en el ciberespacio. Y por supuesto va a reemplazar a Megabloat y a Megaporn también, que en su momento estuvo en internet.
¿Mega qué?
Megaporn. Eran varias megas. Esta es una nueva. Megabox todavía no está en línea, pero ya seguramente va a estar, ¿no? Va a estar en cualquier momento. Para los que siguen pues la actividad de este hombre llamado Kim.com,
que
tiene necesidades.
Hace un momento comentaste que esto influiría en el abaratamiento de lo que es música, ¿no? Por lo tanto, ya no venderían discos. Eso quiere decir que los artistas, no creo que eso le sea muy rentable, ¿no?
Le va a ser rentable porque el artista lo va a poder vender directamente a través de Kim.com.
¿Sí? Tú vas a tener que quemar tu CD entonces, si te quieres escuchar todo volumen.
Claro, es que esa es un poco ahora la idea.
O si no, claro, el PTS MP4 es el que menos ya, no sé, sí. Entonces ya no...
Por eso, estamos ya en una era on the cloud, que se llama en la nube, ¿no? O sea, todo simplemente lo descargas y de ahí ya lo quemas, se acabó. Esa es la tendencia hoy en día, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Kim.com es adecuarse a los nuevos tiempos, lo cual siempre lo estuvo, ¿no? Pero obviamente va a dejar atrás a las empresas discográficas que parece que no quieren adaptarse a estos nuevos tiempos y de esa manera pues mantener el beneficio de los artistas, que son precisamente los que impulsan a esas asociaciones de disqueras, y igualmente permitir que la gente siga descargando sin ningún problema. O sea, va a tener mucho mayor poder y mucho mayor fuerza este hombre Kim.com en lo que sigue del internet, y veremos cómo es que sigue, porque ahora también ya están hablando algunos algunas naciones de bloquear sitios. O sea, ok, ya no te cierro la página, pero hago que en todo este país no se vea.
Ah, Sandro, ¿y qué fue lo que pasó con lo de la ley SOPA? ¿Está funcionando y
está pendiente? Está en pendiente, está todavía.
Se secó, no hay SOPA ya.
Está en pendiente. Pero fíjate, mira, por el tema este del video que atacaba, según dicen, a Mahoma, las autoridades de Chechenia anunciaron que han bloqueado el acceso a YouTube debido a la difusión del video de la inocencia de los musulmanes. La República Norcaucasiana rusa se sumó así al grupo de países que en las últimas semanas tomó medidas radicales contra el portal. El 12 de septiembre, Afganistán se convirtió en el primer país en reaccionar contra la sátira audiovisual que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como repugnante y condenable. El gobierno afgano calificó de insulto el material audiovisual alojado en YouTube, Google, e impidió el acceso a toda la página para evitar que este sea visto. ¿Pero por qué?
Porque es una película tonta. Yo no me
acabo de... Pero eso lo decidirá quien lo ve.
Yo lo estoy viendo. Acabo de ver la película y en verdad es una película hasta con un tinte racista. Viene un burro y le dicen que ese burro es son los musulmanes o cosas así.
Pero ¿sabes? Eso que lo decida quien lo ve, ¿no?
Ah, pero
es como que tú
estrenas una película.
Está bien, es como que estrena una película y tú la hayas ido a ver y dices, oye, esa película es una burrada, una idiotez. Entonces hay que retirarla, hay que prohibirla que la vean. Hay que impedir que la gente vaya a ver esta película. ¿Por qué? Entonces, si quieres la vas a ver, la ves en internet si quieres y ya sacarás tus propias conclusiones. No te gustará capaz, ¿no? Te sentirás ofendido, ok. Pero porque tú quieres ir a verla, pero si quieres no la ves simplemente y se acabó. Ahora, la decisión llegó poco después de que
horrible.
En Egipto y Libia se produjeran violentas protestas contra la inocencia de los musulmanes y que el embajador de Washington en Trípoli fuera asesinado. YouTube, Google, se negó a dar de baja el video porque bloqueó el acceso al mismo en Egipto y Libia debido a los actos de violencia. Ellos bloquearon efectivamente a que en Egipto y Libia no se vea. El 19 de septiembre, Arabia Saudita y Sudán también restringieron YouTube completo. Y el 24, Irán le siguió los pasos, pero además le puso candado al buscador Google, o sea, que no se vea Google, y al servicio de correo electrónico Gmail. Esos son más radicales. Irán advirtió que boicoteará la próxima edición de los premios Oscar si la Academia de Cine estadounidense no condena la cinta antimusulmán. YouTube también está bloqueado en Pakistán y Bangladesh, mientras que Emiratos Árabes, Bahrein y Yemen ordenaron quitar el acceso a todas las páginas que contengan el video. En Sudamérica, Brasil se convirtió en el primer país en tomar medidas al respecto al otorgar un plazo de 10 días a YouTube para retirar el controvertido video.
Quiero hacer un comentario, pregunta o algo así. Hace un tiempo habían subido un videito a YouTube sobre un chico que estaba en el Metropolitano y no le dio asiento a una señora embarazada, sí, ¿cierto? Y ya, ahora, ¿cómo YouTube lo quitó?
No era una señora embarazada.
Era una señora.
Una persona de edad avanzada.
Ah, sí, no
era
avanzada.
No era embarazada.
Ya. El asunto es que YouTube quitó el video. O sea, lo sacó.
¿Por qué? ¿Ah?
Porque solicita, o sea, ¿por qué? Porque la persona solicitó que se quitara.
Es muy fácil, es muy fácil.
Entonces, sí. No, lo quitó. ¿Y por qué esta vez que un estado le está pidiendo que quiten el video porque les parece ofensivo, por qué no lo hacen?
Que daña a todo un pueblo encima.
Claro, en verdad, y no lo sacan. Pero ¿por qué este tipo, por una cosa que sí es cuestionable y toda la cosa? O sea, ¿por qué él sí y el otro? No entiendo. Claro. O sea,
porque pueden tener una posición, pues, ¿no?
A pesar de que en verdad, ahora que es Android, verdad, creo que no lo deberían prohibir para que en verdad la gente vea lo horrible que es este video y solita saque sus conclusiones de que es un video hecho. Además, si ustedes entran a la página busquen la Iglesia de los Musulmanes en Wikipedia, el patita este que ha hecho lo hizo todavía con el propósito expreso para que vean que los musulmanes son violentos. Está hecha esta película con un propósito expreso para denigrar al mundo árabe, al mundo musulmán, que no es lo mismo en verdad,
y para provocar
Lo cual, y también ya no nos caigamos de tontos. Esta tiene un tinte racista, pues, porque está que humilla a toda esa gente.
De repente es desde la percepción de quien creó la película, ¿no? O de quien la escribió, para empezar. Entonces hizo una historia basado en su propio concepto, o sea, en un concepto personal. De repente es lo que él cree y lo plasmó.
Claro, punto. Pero si tú crees que los judíos son inferiores, entonces no vas a hacer un video así, pues. O sea, eso tampoco te gustaría bien.
No, claro, yo lo veo así de repente, entonces que vea el que quiere. Y bueno, yo lo veo desde un punto de vista que es la opinión del hombre que agarró y lo plasmó. O sea, es como que yo tuviese, o sea, así claro. lo plasmo, ¿no? A quien le guste, al que no. Es libertad. Ahora, que esté equivocado o no, de repente después suba así luego, que eso no sé.
La estatua, hay una estatua budista con la esvástica, fue esculpida en un meteorito hace 1000 años. Geólogos alemanes descubren que el material de una escultura sustraída por una expedición de la SS, el Servicio Secreto Alemán, en el Tíbet, es extraterrestre. El lunes se supo que el director de cine Steven Spielberg está a la espera de un guion de George Lucas para comenzar con el rodaje de Indiana Jones 5. Y el guion acaba de aparecer, pero ni es de Lucas ni es de ficción. Lo ha escrito el geólogo alemán Elmar Büchner y es una historia tan real que se ha publicado hoy en la revista Meteorics and Planetary Science. Esta es la sinopsis. Tras un viaje de milenios por el espacio, un meteorito de unos 210 kilos de hierro cayó hace unos 15.000 años en lo que hoy es la frontera entre Mongolia y Rusia. En el siglo XI de nuestra era, miembros de la cultura Bon, una tradición chamánica tibetana, encontraron uno de los fragmentos y tallaron una deidad budista, Vaisravana, con la tradicional esvástica en el pecho. Y otro milenio después, en 1938, una expedición nazi apoyada por el comandante en jefe de la SS, Heinrich Himmler, se hizo con la escultura y la llevó hasta Múnich tras un viaje por el Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria. La escultura ha estado escondida entre cuatro paredes desde que aterrizó en Alemania, formando parte de una colección privada. El equipo de Büchner de la Universidad de Stuttgart solo pudo ponerle la mano encima en 2007 cuando salió a subasta. Ahora el análisis de los 10,6 kilogramos de la estatua, conocida como el hombre de hierro, muestra una estructura de hierro, cobalto y níquel y trazas de cromo, galio y germanio. Para los geólogos, estos datos, junto con a otras propiedades químicas, constituyen una firma casi inequívoca, la de el meteorito Chinga, algunos de cuyos supuestos pedazos están a la venta en varias páginas de internet. Sin embargo, los detalles históricos y etnológicos de el hombre de hierro, además de la fecha exacta en que se esculpió, son más especulativas, admiten los estudiosos. La caída de meteoritos se ha interpretado desde tiempos inmemoriales como mensajes divinos. Büchner y los suyos recuerdan aves talladas en fragmentos de meteoritos y también joyas y cuchillos elaborados en pedazos de meteoritos por los aborígenes australianos y la cultura inuit en las regiones árticas de América y Groenlandia. En India, el emperador Jagmir describió cómo un meteorito cayó en su reino en abril de 1621 y con su metal mandó fabricar una daga que cortaba muy bien, como la mejor de las espadas. Incluso Kaaba, de la gran mezquita de la Meca en Arabia Saudita, el lugar de peregrinación religiosa más importante para los musulmanes, contiene en una de sus esquinas la piedra negra, considerada un resto de meteorito por algunos expertos. La estatua del hombre de hierro es el único ejemplo conocido de una figura humana tallada en un meteorito, así que no tenemos nada con qué compararlo para calcular su valor. Entonces acá tenemos, y justamente con la famosa esvástica, ¿no?
Solo que las SS no eran exactamente una fuerza secreta, los conocía todo el mundo y eran una fuerza paramilitar. De hecho, si ustedes leen Operación Valkyria, que está en 20 soles, en verdad, si está viniendo en metro, se dan cuenta que ellos son los que reprimen el golpe dado por el ejército. O sea, era una fuerza, aparte del ejército, por decir, paramilitar, que servía directamente a Himmler. O sea, los matones de Hitler eran. Ah, oh, güey, por un meteorito cayó y hicieron esto. es más o menos interesante. Lo que me sorprendió del reportaje este es que no sabía que las SSBO habían hecho expediciones al Tíbet. Qué interesante, me gustaría estudiar eso.
Muy bien, ahora vamos con lo último del programa. En unos instantes vamos con efectivamente con lo último del programa. Y ya nos vamos en extremos. Nos vamos en extremos. Fonchi no aparece. Es una pena, 2 semanas consecutivas sin su interesante presencia con sus comentarios. Última canción del programa. Sasha, Benny y Eric, ex integrantes de Timbiriche, vienen con nosotros con la última canción de extremos, episodio 201-2. Cada beso.
Sé que tú entraste en mi vida, no creo en la casualidad. Caminamos en la ave encendida y entramos juntos al volcán. Suspiro, te llevas todo lo que fui. Estoy perdido y no quiero salir de ti. Cada beso se hace eterno, en tus labios se detiene el tiempo. Los lunares de tu cuerpo no los cambiaría ni por todo el universo. Sueño profundo, me enseñaste cómo despertar. Encontraste esa herida escondida que nadie más pudo sanar. En un suspiro te llevo todo lo que fui. Y estoy perdido y no quiero salir de ti.
Primavera 2002.
Eso se hace eterno.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y solo música, audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya estamos de vuelta en Extremos, episodio 212. Ya nos estamos viendo, pero antes recordarles que Ana Rosa, como parte, como apertura, precisamente como la primera obra de apertura del 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano del IGNA, Instituto Cultural Peruano Norteamericano, está presentando dentro de este concurso, finalista del concurso, la obra Buenas Noches Mamá, en el Teatro IGNA de Miraflores, Avenida Angamos Oeste 120, en los días 4, 5, 6 y 7 de octubre a las 19:30, 7:30 de la noche. Ana Rosa ha dejado el mensaje muy especial para invitar a todo el público para que vaya a verla y vote, por supuesto, vote por esta obra que estarán presentando, que es por supuesto producto de un gran esfuerzo creativo y artístico, no solamente de ella, sino de todo el equipo dirigido por don Pablo Luna, y que cuenta también con la actuación de Lili Urbina, y que bueno, que participan en esta obra que se presenta en el IGNA y que por supuesto ya tiene el mérito de ser finalista de este certamen. Y otra presentación se viene el día domingo 7 de octubre de Jam en el Maracaná de Jesús María. Va a estar haciendo una presentación de baile, no quiere que la vayan a ver, pero en fin, igual ahí estaremos. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 212, y Tania se ha quedado muda.
Bueno, muchas gracias, Sandro, por la invitación. Sé que fue un momento muy muy especial hoy día por estar acá después de mucho tiempo, y bueno, de todas maneras enviarle desde acá nuestro apoyo a Anita.
Eso sí.
Que no estuvo acá pues por
un problema personal.
Por un problema que...
una emergencia
personal. Ajenas a su voluntad, ¿no? Sí, eso sí. Lo sabemos, y que, bueno, pues cualquier cosa por la que esté pasando que sea superable y que todo mejore.
Obvio.
Y bueno, pues conmigo será hasta una nueva oportunidad. Espero que no sea tan lejana la próxima vez que venga acá. Y bueno,
pues
esperemos que... ¿Sí? Esperemos que al público les haya gustado, mejor dicho. Nos vemos hasta la próxima. Chau.
Bueno, también espero que esté bien Ana Rosa para, bueno, volver a ver el próximo programa. Y espero que todos los que nos están oyendo pasen un bonito
escuchando.
Feriado. Escuchando, pasen un bonito feriado y que aprendamos a valorar la cultura árabe y
depende cuándo te escuchen, pues. Capaz te están escuchando en el estreno a la medianoche, que hemos estado desde las 0 horas, o capaz te escuchan en las repeticiones.
Bueno, pero igual, entonces hay que aprender a valorar la cultura árabe independientemente si acá hoy se fueron, y ser cada vez más libre de prejuicios que nos hemos estado haciendo en referencia a esta cultura, pues. Alhamdulillah, que fue todo bien, chao. No significa, me lo copié de clon, ¿ya? Pero pero ya, chao.
Es que había estudiado, el clon.
Las novelas ayudan.
Claro, no es
inshallah. En Extremos.
¿Y ahora qué vas a
hacer? Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 212. Hasta la próxima semana en nuestro programa. Adiós. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimerartvn.com.